Tienen una estadística que dice que el 47% de las personas que actualmente no escuchan podcast asocian la palabra subscribe a algo que es de pago, ¿no? Y para nosotros que ya estamos familiarizados con el podcast, para nosotros es normal, sabemos que no se paga, pero subscribe se asocia a que pues, pudieran cobrarte algo en algún momento, mientras que follow no.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos.
Ya estamos en Simbiosis, un nuevo episodio, episodio número 12 de la segunda temporada. Y el día de hoy está conmigo Carlos, a.k.a. Cero.
Bienvenidos una vez más, como cada semana, aquí en Simbiosis Podcast, trayendo lo mejor de la innovación, tecnología, arte y demás cosas que se nos ocurran.
Lo demás que salga, y sobre todo muchas cosas de anime regularmente, ahorita van a ver por qué lo decimos. Y yo, Hornas, @Hornas, en cualquier red social también por ahí, si nos quieren escribir, lo que sea, ahí nos encuentran. En el sumario de hoy tenemos pocas cosas, pero creo que son interesantes. Una de Netflix, que está haciendo test y pruebas para evitar el uso de contraseñas compartidas. Ya hablaremos un poquillo de ello. En nuestra nueva sección, nuevos logos, bueno, sección estrenada ya se, a lo que vamos este año, Securitas cambia de identidad y me gusta, pero veremos un poco más de ello. Y también noticias de Evangelion, tanto de su creador como de nuevos juguetes y pues la película que ya se estrenó en Japón. Y luego una novedad que está en Mac Rumors, pero no es un rumor, o sea, va a salir en el siguiente release, Follow Our Podcast de Apple. Están cambiando ahí los paradigmas y se va a poner interesante un poco. Un par de recomendaciones, que una tiene que ver mucho con diseño, bueno, cosas creativas, diseño, marketing, edición de video, está bueno. Y un evento que se llama Suma Experiencia, Conferencia 2021, que también un acceso totalmente gratuito, por ahí no se lo pierdan. Y un preview de StreamPy, que ahí Carlos nos hablará un poco acerca de ello. Y pues, si te parece, comencemos con esto de Netflix y las contraseñas compartidas. No sé si tú has escuchado de esto.
No, ¿qué es esto de Netflix? Ya lo había escuchado.
Sí, es que esta semana pues está causando un poco de opiniones encontradas con respecto al uso de contraseñas compartidas, ¿no? De Netflix. Como sabemos, luego se dan los casos en los que pues alguien tiene una cuenta y proporciona este usuario y su misma contraseña a amigos, familiares, y estos pues van creciendo en cadenitas, ¿no? Y ha llegado casos de hasta que 50 personas han tenido la misma cuenta y contraseña para utilizarlo en una misma cuenta. Entonces Netflix lo que está haciendo un test con usuarios, con pocos usuarios ahorita, porque en realidad solo es una prueba, que te está pidiendo, si no estás en un lugar que no sea tu casa, te pide que inicies una prueba de 30 días con tu propia cuenta, y abajo unos botoncitos en donde se puede apreciar que te pide que te logues, que te mande, o sea, que te mande un mail, que te mande un mensaje, o que lo hagas más tarde. Y si le das dar más tarde, te va a mostrar este pop-up cada determinado tiempo. Esto también dicen que lo hacen con la intención de no perder a los usuarios que ya tienen ahorita, y que a lo mejor pudiera haber usuarios que no estén dispuestos a pagar una suscripción completa, y este método de compartirlo, pues a lo mejor también se comparten el dinero, ¿no? Entre varios. Y pues es una estrategia, bueno, es una táctica que están ahorita implementando, viendo, probando, porque también puede ser que al hacer esto pierdan usuarios, o que los usuarios se decanten por otras opciones, como ya hay ahorita, ¿no? Más Disney Plus, HBO y otras cosas. En una de las noticias, no hay una noticia oficial tal cual, pero de las noticias más recientes que he visto es que también lo están haciendo, o sea, la postura de Netflix es que lo hacen también por una cuestión, no solo de que no quieran dejar compartir su contraseña, que pues no sé qué tanto les afecte tenerlo libre o reprimirlo, sino que también por una cuestión de seguridad hacia los usuarios, ¿no? Que pues, no fomentar que estén compartiendo sus datos, porque muchas veces también la contraseña que se utiliza para Netflix, pues hay usuarios que utilizan esa misma contraseña para muchas cosas más, ¿no? Llámese redes sociales, sitios privados, su propia cuenta de mail, y pues estar compartiendo eso pues es inseguro, ¿no? Es como decir, yo a ti, Carlos, te paso mi cuenta de Netflix, pero ¿quién no me dice que tú se lo vas a pasar a uno de tus amigos y ese amigo a otro, y así se corra la cadena vulnerando mi seguridad? Y ya, o sea, básicamente esa es la postura de Netflix, que se preocupan por la seguridad y uh-huh. que están probando esto, y pues también no lo están queriendo, o sea, están tanteándole el agua, ¿no? Porque no quieren hacerlo de tajo para, pues a lo mejor no perder los más de 200 millones de suscriptores que tienen, ¿no?
Ay, al final lo que quieren es nada más, pues obviamente lo que quieren es un negocio, no está, o sea, no está mal en lo absoluto, realmente. Pues, como siempre, todas las cosas en algún punto todo lo bueno tiene su final. Y yo creo que esta onda de que todo mundo tenía las contraseñas de todo mundo de Netflix y que todo mundo podía entrar, pues ya, yo creo que ya se acabaron, ya se acabó esa etapa, ¿no? Y pues, bueno, ni modo, o sea, realmente, pues ahora sí que es un negocio.
Sí, sí, pues es que se da en muchos lados, ¿eh? En otras cuentas, incluso. En los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se presta sus cuentas para poder compartir, por ejemplo, los beneficios de suscripciones online, ¿no? Llámese el Plus, uh-huh. llámese el Xbox Live Gold. O sea, esto de compartir las cosas es algo que se da en todo el mundo. Pero, pues también, habría que ser un poco inteligentes como usuarios. Si vas a compartir tu usuario y tu contraseña, pues por lo menos que sea la contraseña específica para este servicio, ¿no? Que no la utilices en otros lados, porque pues sí es cierto también que pues te pueden ahí, entre comillas, hackear, ¿no? Que no es un hackeo tal cual, porque pues estás vulnerando tus accesos.
Sí, que no dudo eso, que lo que dice Netflix, que habrá gente que utilice la misma contraseña para las dos cosas, no lo dudo ni tantito. Pero, pues obviamente lo que ellos están haciendo es cuidar su negocio y pues ahora sí que están en su derecho, ¿no?
Sí, totalmente. Y no se ve que vaya a ser algo que sea a corto plazo. Sin embargo, yo creo que pues va a ser una. Bueno, en algún tiempo futuro, yo creo que sí va a ser algo que las empresas sí o sí vayan a adoptar, ¿no? Como lo hace Facebook o Google con tus cuentas. Si detectan un inicio de sesión que no es recurrente, te piden una autenticación, ¿no?
Y, pues muchas empresas hacen eso de no compartir el entrar con una sola cuenta, ¿no? La verdad es que Netflix era de las pocas que podías hacer eso de tener muchas personas viendo una sola cuenta.
Sí, una suscripción familiar, ¿no? Como Spotify o algo así. Pero creo que más bien se refieren a cuando es una cuenta personal y ahí ya 50 carnales están viendo lo mismo, ¿no? Y pues ya, quieren ver eso.
La pequeña limitación estaba también en que no podías al mismo tiempo estar conectado, ¿no?
Sí, sigue teniendo esas limitaciones, pero pues si te pones de acuerdo, o sea, si estableces horarios,
sí.
Pues la gente es abusada.
La gente se acomoda.
La gente se acomoda. Y ya, esa es la noticia que quería tocar tal cual de Netflix. Están tanteando esto y ya veremos en un futuro qué pasa con esta situación. Uh-huh. Y en la sección nuevos logos. Securitas, esta empresa de seguridad enfocada hacia negocios, hacia empresas, renovó su no solo su logotipo, sino su identidad corporativa. Mantiene los tres puntitos rojos que ya había utilizado ya desde 1972 y mantiene ahora tiene una tipografía que se llama Securitas Pro, que ya pues es una tipografía propia de la marca. En diferentes pesos, pero el logotipo tiene esta tipografía que me recuerda a mí a una tipografía DIN más o menos. Y pues lo que quieren hacer es, como todos los que han estado cambiando ahorita sus identidades, ser escalables y ser flexibles, y sobre todo me parece que están siendo muy, muy limpios en el uso de lo mismo. El rojo a mí en lo personal sobre blanco me parece algo chillón, algo muy, muy contrastante, pero no me desagrada tampoco del todo. Me gusta más su aplicación sobre fondo azul oscuro. Y ahí hay unos, les dejo el link de brandemia.org, porque también, aunque visité el sitio web de securitas.com y securitas.com.mx, y aunque su uh-huh. identidad ya está actualizada, no encontré más que un comunicado de prensa, que es un texto ahí choro, en donde te dicen, ¿no?, que cambiaron su identidad, pero no he encontrado su manual, su sitio para explorar ni nada. Entonces la mejor información visual que logré encontrar es esta de brandemia.org. Y ahí pueden ver algunos ejemplos y aplicaciones, tanto en su sitio web como en sus vehículos, sus tarjetas de presentación, reportes e incluso en formatos digitales. Y yo creo que está padre, a mí me gusta, creo que cumple su cometido, se ve moderna, se ve limpia y se apega al pasado, ¿no? No cambia drásticamente.
Sí, más bien nada más fue como una actualización más que un cambio, ¿no?
Sí, sí, cambian mucho su arreglo tipográfico, Securitas, porque antes tenían esta tipografía serif con esquinitas uh-huh. y ahorita está sans serif y más redondeada uh-huh. y en bajas, es decir, en minúsculas, que también eso lo hace más, más cercano, más amigable, ¿no?, que todo mayúsculas.
Sí, no tan duro.
Sí, sí, me gusta. La verdad es que me gusta mucho. Ya veremos qué nuevos... arreglo, ¿qué nuevos logotipos nos esperan en el próximo episodio? Ya casi casi, ¿no?
Este ha sido de los cambios favorables, me parece.
Symbiosis Approval.
Sí, tiene. Exactamente.
Tiene. Y dando seguimiento ya nos habíamos tardado en dar noticias de Evangelion. Como ya sabrás, Evangelion se estrenó ya a principios de la semana, el Revolt of Evangelion, en cines de Japón, ¿no? Ahora pues no lo vamos a poder ver aquí. Había un trailer, bueno, había un video de 12 minutos de Evangelion en YouTube donde se podía ver parte del video, pero ya lo bajaron, ya no se puede ver. Pues quién sabe, lo vetaron ya.
Sí, eran como 12 minutos, ¿no?
Sí, eran unos 12 minutos. Pero
no lo quise ver, fíjate, para no spoilerearme, pero sí supe que estaba ahí.
Sí, yo tampoco lo vi, también para pues no emocionarme más bien, no tanto spoilerearme, pero pues no emocionarme de más, porque aquí quién sabe cuándo nos llegue bien. Pero la noticia ahora es que, aparte de que ya se estrenó, ya anunciaron que van a hacer un documental siguiendo a Hideki Anno, que es el creador de Evangelion, uh-huh. durante 4 años para la producción de esta cosa de Evangelion, ¿no? Esta va a estar buena. Se va a estrenar el 22 de marzo también, y bueno, más bien en este 22 de marzo, y ya, vamos a ver el detrás de cámaras, por así decirlo, de cómo se grabaron esta película de Evangelion. Y pues no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo crees que nos llegue esta cosa de Evangelion acá a México por vías legales? No, manches, ¿no?
Yo la neta, yo estoy 100% pensando que la voy a ver en onda, pues
onda alterna.
Pues onda bucanera, porque soy muy fan de Evangelion. Dos, la verdad es que no creo que los 30 pesos o 40... No, no creo que los 50 pesos que no voy a pagar en el cine, porque al cine no pienso ir, güey, ni de chiste. Uh-huh. Así que aunque se salga oficialmente en cines, lo cual primero dudo, y dudo mucho y tardaría muchísimo en estar, yo creo, en alguna plataforma en streaming online o como la quieran llamar. Así que yo la voy a ver de manera bucanera, porque no voy a poder aguantar pues primero a que acabe la pandemia y segundo a que tarde un año, año y medio en salir en plataformas, y la verdad pues no creo que esos 60 pesos dañen más la dañada industria ya del cine, ¿no?
Sí, sí, pues ya prepara también tu búsqueda bucanera para esta película documental que se va a llamar Estilo de Trabajo Profesional Anno Hideaki, perdón, especial, y va a durar 75 minutitos. Y como era estampa, a ver, dime.
Esta tal vez, sí hay, creo que NHK, no sé si aquí en Latinoamérica se pueda ver el servicio de NHK online, porque me imagino que esta, si como dice ahí que la produce NHK, uh-huh. me imagino que esa sí va a haber alguna forma un poquito más legal de verla, este documental.
Pues no lo sé, ya ves que también hay derechos y cosas así, ¿no? Entonces uh-huh, hay que ver, si no, pues maneras alternas encontraremos. Y uh-huh. a lo que conectaba, y viendo tu particular fanatismo por Evangelion, uh-huh. y como eres muy muy fan, seguramente te vas a comprar estas figuras de Evangelion de tamaño real.
Esas sí, ¿no? Ya las vi.
De Rey y el Eva 01. que están chingonas, pero también están un poco elevadas, diría yo.
Híjole, la de Eleva 01 está increíble, pero... Pues la verdad, aunque tuviera esa lana, sí no me las compraba, ¿eh? Se me hace un gasto un poquito de más, la verdad.
Es para verdaderos coleccionistas.
Sí, está muy cabrón.
La chica esta, Rei Ayanami, mide 1.61, que es una escala 1-1, y tendrá un precio de cerca de 350 mil pesos, nada más ni nada menos.
Ahí nomás.
¿No? Está... Ahórrale. Y por otro lado, la figura del Eva 01, que mide 2.34 metros de altura. Esta ya no es una escala 1-1, evidentemente.
¿Qué escala supuestamente es ahí?
La del Eva, no lo dice.
Ah, es que con eso nos podremos. Es que nunca he sabido exactamente cuánto mide un Eva. Entonces con eso ya te podrás ver cuál sería la escala real.
Sí, no, la verdad es que habría que visitar el sitio web oficial. Uh-huh. Pero según Kotaku, a ver, vamos a visitar
la página
de Kotaku.
Esa pieza,
no, ambas. Y prende luces, eleva. Entonces también le da ese pequeño plus. Pero bueno, y ahórrale, porque esto te va a costar aproximadamente 578 mil pesos.
Nada más.
Eso es para un verdadero fan y no payasadas.
Sí, me dolió terriblemente el codo casi cuando compré mi Funko de Eva 01, pero bueno.
¿Cuánto te costó?
1800 casi.
Ay, güey, sí, está caro, pero está bien chido también, ¿eh?
No había muchos, y no me ha llegado, de hecho, pero no había. Estaba súper, súper limitado. Ajá. Y alcancé a comprar una versión que no creo que sea exacta. O sea, sí, original, pero no es japonesa, aunque dice que supuestamente es como exclusiva para Japón, pero no creo, pero bueno.
Ah, ya.
A ver, cuando llegue ya lo mostraré.
Sí, mira, entré al sitio web oficial donde lo venden y Rei sí es la escala 1-1. Pero el Eva 01 no lo encuentro. Ahí ya lo buscaremos después. Ah, mira, aquí creo que aquí está. Cantidad limitada, figura de Evangelion 1. Y esta... La escala... déjeme leer rápidamente. Te dice cómo lo debes pagar. La compra, el producto.
¿Cómo lo debes pagar? Con la hipoteca de una casa.
Sí, casi casi. Y no dice la escala exacta. Lo siento.
Ah, qué lástima.
Pero está.
Bueno, pero están increíbles, ¿eh? Sí, el de. Y no, y yo me imagino que en algún momento también saldrán los otros personajes, ¿no?
Sí, y ten en cuenta que van a vender solamente hasta 3 unidades por persona, por si querías más.
Ah, ok. Ay, hijo, qué lástima, quería 4 yo, güey.
No. Solo.
No voy a poder comprar 4.
No, solo 3. Pídele a alguien más que te haga paro.
Exacto, algún prestanombres.
Algún prestanombres que te compre estas figuritas. Pues no es porque no podamos pagarlas, sino que es muy exagerado, ¿no? Se me hace muy exagerado. Y pues ya, The Evangelion es la noticia, la cuestión. Vamos a buscar la película, el documental y pues apreciar estas figuras en fotografía, nada más.
Sí, y a ver qué loco, me imagino que en algún momento veremos la noticia de qué loco se la compró.
Sí, qué magnate millonario logró comprarse 6, ¿no? Con las cuentas.
Exactamente.
Y no sé si tú ya escuchaste de esta noticia de que se viene de Apple. Van a cambiar su botón de subscribe ahora por follow.
No lo había escuchado. Es algo, no sé si tenga que ver con lo que habías hablado últimamente de toda esta onda del podcasting y que Apple tenía que hacer algo también, ¿no?
Sí, pues es que ya ves que Apple ya se había como dormido un poco con esto de que Spotify y otras plataformas están metiéndole duro a esto del podcasting. Y en un episodio pasado ya habíamos mencionado que habían actualizado esta función de poder embeber o insertar el reproductor de Apple Podcast en tu sitio web. Pues ahora ya vienen nuevas cosas para esto de Apple y en su nueva versión van a cambiar este botón como ya lo hace Spotify Audible, que es... follow, ¿no? Seguirlo. En vez de utilizar subscribe como actualmente lo hacen ellos y Google Podcast, Castbox y otras plataformas. Y esto también lo dice Apple, o bueno, como se ve, es porque tienen una estadística que dice que el 47% de las personas que actualmente no escuchan podcast asocian la palabra subscribe a algo que es de pago, ¿no? Y para nosotros que ya estamos familiarizados con el podcast, Pues para nosotros es normal, sabemos que no se paga, pero subscribe se asocia a que pues, pudieran cobrarte algo en algún momento, mientras que follow no. Y ahora yo creo que al hacerlo Apple se va a replicar en, pues, en todos lados, ¿no? Ya se va a volver, como ya se está volviendo mainstream esta cuestión del podcasting, como ya lo comentabas el otro día, pues no sé cómo ves.
Sí, lo que es que justamente lo que dices, ¿no? Como que Apple, que fue quien no inventó, pero quien impulsó a los podcasts, si bien aquí en México nunca había llegado a un mainstream como ahora lo tenemos, bien o mal, gracias a los cómicos de stand-up que fueron los que empezaron a crear un montón de podcasts el año pasado. Y bueno, uh-huh, entre ellos también mucha gente de los medios artísticos que no querían, ahora sí que ser olvidados, empezaron a crear muchos podcasts, algunos buenos, algunos malos, contenido mucha basura. Pero lo que lograron hacer fue de que ya muchísima más gente de la que antes escuchaba o creaba podcast hable de los podcasts como algo, pues como algo importante. Y entonces yo creo que pues Apple, ya viendo que está pasando esto en el mainstream de la sociedad, pues quieren volver a hacer el referente de podcasting, ¿no? Porque si bien siempre existieron plataformas como, pues no sé, desde hace muchísimos años Poderato, entre otras así viejísimas, después iVoox, pues todo el mundo sabía que lo importante era tener tu podcast en Apple. Y ahora más bien lo importante es tener tu podcast en Spotify.
Sí, 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 se habían dormido un poco, pero pues ya a partir de la versión 14.5 ya se va a poder encontrar este botón de follow. Y ya, o sea, es que este Plus Follow ya lo utiliza Amazon Music también. En Stitcher es este Plus, o este signo de más follow. Y en Amazon Music está el corazoncito Follow. Mientras que vamos a ver cómo se adaptan otras compañías como Google, Castbox, Overcast y Castro para lo de Subscribe, ¿no? Porque hasta en YouTube todavía está, ¿no? Subscribe y seguramente va a cambiar la cosa hacia un follow, porque pues es lo que los usuarios o la oferta demanda, ¿no? Es lo que entiende el grosso de la población, y sobre todo que no esté familiarizada, como lo decías hace rato, con esto del podcasting, ¿no? Porque para nosotros pues es un cambio grande, pero tampoco, o sea, creo que sí pudiera ser necesario.
Sí, sí, yo creo que sí, porque de hecho, ahorita que recuerdo, sí hay como lugares o plataformas de contenidos en las que Subscribe sí amerita un pago. Entonces yo creo que es como la forma de separar completamente la comunicación, ¿no? Y ya 100% saber que nada más follow es seguir. ¿Sabes quién lo maneja así? Amazon, bueno, más bien no Amazon, bueno, es parte de Amazon, pero Twitch. Twitch lo maneja así. Subscribe es para cuando tú les vas a pagar una cantidad al mes. Y follow es lo que sería subscribe en YouTube, que es seguir sus contenidos y que te avisen cuando están en línea, pero subscribe es con lana. Entonces yo creo que, pues, para evitar este tipo de confusiones, se tiene que homologar que, pues, no sé, follow sea nada más seguirlo sin pagar, y a lo mejor ya subscribe sí pueda ser, pues, pagando, ¿no? Como un tipo de servicio.
Sí, a mí me hace todo el sentido del mundo, y la verdad es que, pues, si bien nosotros actualmente decimos, ¿no?, comparte y suscríbete a través de tu reproductor favorito, creo que sí es más asertivo decir síguenos, o sea, síguenos en donde quieras, porque en realidad lo que siguen es el contenido que estamos dando. Se suscriben a un lugar gratuitamente, pero pues esta interpretación de que las suscripciones suelen ser de pago también me parece totalmente lógica.
Ahora, quién sabe si vayan en algún momento a actualizar este concepto, lo voy a actualizar a YouTube, o se queden en el mismo concepto que siempre han tenido, que suscribirse es seguir los contenidos del creador.
Creo que en algún momento todos se van a alinear.
Sí, porque ahorita YouTube lo que tiene... sí, es que para canales, como muchos canales que son de contenidos, que hay contenido exclusivo cuando pagas. A ver, déjame de una vez para decirle a nuestros escuchas cómo está en YouTube. Fíjate, es tan poco lo que hacemos así que ni siquiera sabemos cómo está.
Es que está muy enredado, porque como dices, unos son suscribirse, otros son seguir, y hay unos que tienen ambos.
No, y ahora, de hecho, unos tienen unirse, algunos canales de YouTube tienen unirse, y ahora apenas vi hace poquito que salió un nuevo botón que es un corazoncito con un símbolo de pesos y dice aplaudir.
¡Ta! No, pues.
Ajá. Y aparte, y aparte el super chat, ¿no? Al cual puedes acceder cuando tienes más de 1,000 seguidores. Ajá. Puedes tener este super chat que es, pues, pagar, aportar dinero vía PayPal o vía la cuenta de Google a tu creador de contenido favorito, pero en vivo, cuando él esté en vivo. Cuando él esté en vivo y transmitiendo, obviamente.
Sí, sí, claro. Pues ya, o sea, creo que es un cambio que sí se necesita y ojalá pues en algún momento se homologuen todas las plataformas para poder ofrecer la misma intención a todos los usuarios, ¿no? Ya independientemente sí. de cómo hagan las cosas dentro de la plataforma, ¿no? Cómo funcionen.
Sí, te lo confirmo. Unirse es cuando pagas por contenidos exclusivos de YouTube. O sea, de un canal que te ofrezca, no sé, el Podcast Plus, por ejemplo, como Token lo hacen, ¿no? Que te ofrecen un podcast normal y el Plus te lo cobran.
Ok. Ok, ok.
Entonces, pues bueno, ya tendrán que evitar confusiones y a lo mejor homologarse todos, porque si no, esto que está haciendo bien Apple se puede convertir en un desmadre porque no todos van a estar igual.
Sí, pero mira, lo están haciendo ya los grandes. Ya lo está haciendo Apple, lo está haciendo Spotify, lo está haciendo a su modo Stitcher y Amazon Music. Entonces creo que no le queda más a Google y a los demás o homologarse.
Sí.
Y sobre todo, sea en pro de nuestros escuchas, ¿no? Que no piensen que les queremos cobrar algo porque pues no. Sobre todo a los que no estén tan familiarizados con este formato.
Sí, más bien hay que acostumbrarnos al cambio de concepto que ya se manejaba desde antes.
Sí, sí, claro. Sí, pues es adaptarse a lo que las personas demandan.
Así es.
Y ya terminamos las noticias del día de hoy. Y lo que quiero darte ahora es un par de recomendaciones. Una es de la página que si entras a generalassembly.ly, vas a encontrar workshops y eventos totalmente gratuitos, en donde hay muchas introducciones a varios temas, ¿no? Y muchos son de lo que yo hago, de UX, de Product Management, de Data Analysis, incluso hay unos de Marketing, Introducción a Marketing Digital, a Coding, a un poco de Frontend, pero también puedes encontrar algunas cuestiones más de back, ¿no? De base de datos, SQL, Data Science, y todo totalmente gratuito. Pues no sé, échenle un ojo si quieren aprender más y gratuitamente y sobre todo introducirse. Me gusta esta opción para introducirte a ciertos temas, ¿no? Introducción a Python, por ejemplo, ¿no? Introducción a al código, introducción a marketing digital. Así que si quieres entrar en alguna de las pues de estas ramas del desarrollo de tecnologías, desde la parte del back o desde la parte de la experiencia del usuario, me parece excelente que haya lugares donde puedas obtener estas cosas gratis, ¿no? Y vienen ya vienen unas de fechas del 14 de marzo, del 15, del 16, o sea, hasta el 23, o sea, se extienden, van a ir, incluso algunos cursos se van a seguir repitiendo, aunque sean los mismos cursos, van a estar en fechas posteriores. Y lo mejor es que son clases online, es decir, no va a ser un video pregrabado, al menos lo que dicen aquí, sino va a haber un instructor realmente hablando ahí contigo y dándote los datos en tiempo real. Eso está bueno, y por UXers pues experimentados.
Está súper bien, está súper bien, y como siempre decimos que nunca está de más aprender algo nuevo.
No está de más, y pues es gratis, o sea, sobre todo si a lo mejor no quieres, no sé, a lo mejor yo no quiero desempeñarme como data analyst, pero me interesa el tema, pues no está de más aventarme este curso introductorio un día, ¿no?
Está muy bien.
Eso por una parte, en la cuestión de pues los workshops que van a estar haciendo, porque son workshops, es decir, van a hacer trabajos ahí en tiempo real, no es un video que va a estar guardado, sino vas a tener una persona real hablándote en tiempo real del otro lado. Y gratis.
Está bueno. Gratis, no, gratis. Ya no, no hay pretexto para aprender.
Sí, no lo hay. Y otro evento que viene de conferencias, que es esta Suma Experiencia, Conferencia 2021. Esto va muy enfocado, sí, al uso de UX. Va a haber charlas. Las charlas van a ser totalmente gratuitas. Eso, les dejo el link de Eventbrite en la descripción para que se registren. Y van a ocurrir el viernes 19 y el viernes 20 de marzo. Estas charlas son totalmente gratuitas. Ya lo que tiene un costo, si quieres asistir a eso, son talleres, ¿no? Especializados. La verdad es que está bueno. Lo está organizando Más Mujeres en UX y GBUA de Uruguay. Y pues está bueno, porque durante estos 2 días vas a poder participar en las charlas que den gratuitas, en los paneles de discusión, y pues pagar si quieres ya alguna charla muy, muy en específico, ¿no? De algún tema de tu interés con alguna de las ponentes, de las instructoras en su momento.
Vale, está también muy bueno. Y, ¿pero qué, cómo? Pues, ¿te tienes que registrar a cada una de ellas o cómo?
Sí, te puede, o sea, a la conferencia, es una experiencia, te registras gratis y entras gratis al evento, ¿no? Pero ya las charlas muy particulares, sí te tienes que inscribir a cada una de ellas, porque cada una de ellas pues tiene un costo independiente, ¿no? El workshop, un taller de herramientas de UX flexibles para definir productos, otro taller para diseñar entrevistas con usuarios, otro taller para planear, investigar y diseñar, un workshop de design data driven, o sea, diseño basado en datos y system design, otro taller de cómo te conectas con tu superpoder creativo del visual thinking. Eso de visual thinking es muy, muy bueno, ¿no? Sobre todo porque para saber comunicarnos de manera visual, a lo mejor con formas o figuras abstractas, no tienes que ser un gran dibujante, pero con figuras poder aterrizar conceptos y explicarlos mejor también. Y también sobre mitos sobre service design, ¿no? Todos estos tienen ahí sus horarios, sus costos, su ponente ahí para que le echen un ojo. Y la verdad es que están buenas porque van a estar transmitidas para todo el mundo. Y van a estar de manera simultánea en español y en portugués. Y lo que quieren es democratizar el acceso a este tipo de información en Latinoamérica. Y me parece genial.
Muy bien. Digo, este sí cuesta, pero también está interesante.
Sí, sí está bueno. Entonces, pues échenle un ojo. Y pues, si les interesa, estas charlas particulares sí tendrían que pagarlas, pero el evento en general es gratis. Yo ya me suscribí y ahí voy a andar un rato. Y ya, esas son mis dos recomendaciones, que creo que pues están muy educativas ahora, pero pues está bien, ¿no? Hay que aprovecharlas. Porque
hay que aprovechar el tiempo.
Sí, porque aparte son temporales, no es algo que se vaya a quedar ahí por siempre. Entonces, uh-huh, es de momento. Si nos están escuchando pues regularmente como salimos, que para esto faltarán 4 días para cuando publiquemos esto, pues aprovechenlas. Y si no, pues echen un ojillo y tal vez las encuentren en otro momento. Y tienes un preview interesante de StreamPy. ¿Qué es esto?
Sí, de hecho, hoy todavía anduve como peleándome por ver la forma más eficiente de usar esto. ¿Qué es esto de StreamPy? Como lo que habíamos hablado con Gastón en algún momento de qué tal le parecía el tener el Stream Deck, este dispositivo del gato, de la marca El Gato, que pues podría parecer que un lujo el nada más tener un aparatito que fuera una simple botonera para lograr que, pues, hacer lo que quieras en tu computadora, desde abrir un programa, abrir una carpeta, reproducir un sonido, bajar, subir volumen. Y dices, bueno, pero eso ya lo tengo, ¿cómo hacerlo? Sí, pero es que es muy cómodo poder utilizar botones designados aunque estés en otra cosa. No sé, por ejemplo, cuando estás la gente que jugamos en computadora, aunque no transmitas, porque esto está muy hecho para los streamers, pero aunque no transmitas, y si estás jugando algún juego en la computadora, en la PC, y necesitas por algún motivo subir o bajar volumen, y no tienes en tu teclado un botones físicos para el volumen, tienes que apretar la tecla de Windows, salirte del juego, meterte a la parte donde está la bocinita, subir, bajar volumen. Entonces, uh-huh, eso puede provocar que, si es, además de ser un poquito incómodo, De repente hay juegos en los que no puedes salirte, que aprietas la tecla de Windows y si te sales, cuando regresas, perdiste la partida o ese tipo de cuestiones. Para lo cual está muy cómodo tener esta botonera que se conecta por USB y hay diferentes tamaños. La más grande trae 3, 6, 9, 12, 48 botones trae, ahí está increíble. Wow. Pero son un poquito caras. La versión más barata que trae son 6x3, 18 botones. Está entre 3,000, 4,000 pesos, depende cómo lo agarres y qué día lo agarres en Amazon. Lo vale mucho, cada uno de los botones es completamente customizable. Cada uno de los botones es una mini pantalla LCD, la cual puedes tú poner, tú customizar y poner el logotipo que tú quieras en una página que ellos te dan. Puedes crearlos, puedes crear todos tus iconos y tus botoncitos, lo cual está bastante padre. Entras a esta página, le pones los colores que tú quieras, descargas el PNG y se lo asignas, ¿no? Pero bueno, esta es la versión cara del Stream Deck. Bueno, la versión original más bien del Stream Deck. ¿Qué pasa si dices, ay güey, me duele el codo y no tengo ahorita para tener un Stream Deck? Bueno, pues una de las opciones que hay, que desde siempre han existido, son botoneras que funcionan bajo Android o iPad, ¿no? Lo que tenía, bueno, podías utilizarla como botonera también en épocas viejas de los podcasters, las usaban mucho como soundboxes, ¿no? Tenían sus soniditos ahí y, pues, no sé, aplausos o lo que sea, con estos botones virtuales que puedes tener en el iPad o en el Android. Pero gracias a unos güeyes amateur, porque no son de ninguna empresa, y crearon esto que es StreamPy, que es tener lo mismo utilizando dos programas. En tu computadora, ya sea Mac, PC o Linux, necesitas tener el servidor. Y necesitas tener un cliente. El cliente es lo que vendría a ser como el Stream Deck. Para el cliente puedes usarlo ya sea Android o usando una Raspberry Pi. Y obviamente la Raspberry Pi tiene que estar conectada a una pantalla Touch. Si bien utilizar la versión de Android es muy sencilla, yo ya la logré. Más bien es un logro, está súper fácil. Abres tu programa en Windows, te da, lo conectas con un número IP con el cliente, que es el teléfono Android. Bajas el APK de la página de StreamPy, porque no lo tienen todavía en la tienda de Google. Abres, muy sencillo. Te dejan utilizar los mismos iconos que puedes tener en el gato Cray Creator, lo cual está muy padre. Y pues necesitas un poquito de experiencia lógica de computación para saber qué es lo que quieres hacer. Te permite, pues no sé, por ejemplo, desde abrir una página web, tener apretados dos teclas al mismo tiempo, igual play audio clip, media key action. Y lo interesante es que también tiene esta onda con OBS para desde cambiar la escena, cambiar el tipo de estudio, reproducir algún video que tengas ahí puesto, subir, bajar volumen, setear el streaming, comenzar a grabar, dejar de grabar, mutear los micrófonos. Está muy padre. Aún me estoy peleando todavía un poco con la versión de Raspberry porque no logro hacer que mi pantalla, que sí es touch, y que en el sistema operativo de Raspberry es Raspbian, bueno, antes llamado Raspbian, ahora es RaspiOS, me detecta la pantalla como touch. No sé por qué el programa no me lo detecta como touch. Con el mouse.
Pero en el celular funciona bien.
En el celular funciona sin problemas. Lo que he visto, porque para descargar las versiones tienes que entrar a... Hay un link ahí muy sencillo de usar en GitHub. Todavía dice que es versión pre-release. Quiero pensar que todavía es una versión, entonces, como lo están poniendo aquí, todavía es un beta, ya muy avanzado, y que en algún momento pues ya va a funcionar a la perfección y van a tener pues toda esta capacidad de poder utilizar tus pantallas de Raspberry, porque pues al final se llama StreamPy, ¿no? Y tiene el logotipo de Raspberry, entonces me imagino que estaba diseñado originalmente para la Raspberry, pero vieron que podía funcionar muy bien con Android.
Órale, oye, mencionaste que jalaba en Windows. ¿Funciona en Mac también?
Sí, funciona en Mac también.
Ah, qué chido. Lo voy a probar. Digo, aunque ahora no sé si utilizar, ya ves que recomendábamos la aplicación para utilizar tu cámara del celular, o ahora utilizo este Stream Deck en mi celular o utilizo la cámara del celular. Pero conviene, si tienes un celular viejito o algo así con Android, pues lo utilizas como deck, ¿no?
Es precisamente lo que yo usé. Ah, mira, ya bajaron la... Ya no está la versión, estoy justamente viendo, ya no está la versión que estaba para Mac. Yo creo que es por lo mismo, porque dice que es una versión... todavía están en pre-release. Sí, no, bueno, ya la quitaron.
Pues échale más, practícale un poco más y ya luego nos platicas cómo te fue con su uso general en Android y con su instalación en la Raspberry y la pantalla Touch.
Sí, precisamente por eso es un preview, porque todavía aún... Ya, si bien ya lo puede usar con Android sobre Windows y funciona muy, muy, muy bien, todavía me ando peleando un poco con la pantalla de la Raspberry. Quiero ver si lo logro. Y si no, pues esperarme a que haya una versión más nueva. Que digo también, aquí cabe aclarar algo, porque de hecho tú fuiste el que me mandaste así como, mira, chécate esto. Uh-huh. Y lo que yo te decía es que, pues la verdad, si no tienes un celular viejo, Y no tienes una Raspberry con pantalla, la verdad te conviene comprarte el Gato Stream Deck original, porque al final, pues por ejemplo, son 15 botones. El de 15 botones está en 3,500. Y el de 32 botones está en 5,999. Por 3,500... Mm. Es más barato que comprarte una Raspberry y la pantalla.
Sí, o un celular exclusivo quizás, ¿no? Con una pantalla más o menos grande.
Sí, exacto.
Y lo que te ahorras en configuraciones también, ¿no? Porque ahorita te estás peleando un rato para que jale bien con la pantalla.
Sí, pero... el usarlo así no sería para usuarios que no tienen idea de nada de esto, ¿no? La verdad.
Sí, no. Y aparte, pues el Stream Deck tal cual del Gato... ya está diseñado para que funcione bien. De hecho, no es lo mismo tener la sensación de apretar un botón que apretar la pantalla, quizás, ¿no?
Entonces, sí, claro. Sí, si no tienes nada de esto, la verdad te conviene más el original. Son botones físicos muy bien, personalizables, todo, bla, bla, bla. Pero si tienes esto, si tienes un celular por ahí viejito que pues, ya no usabas, pero aún funciona la pantalla y aún se... Ah, porque es importante, se tienen que conectar las dos cosas a la misma red.
Ok.
Ajá, para que funcione. Ese es uno de los taches, porque el Stream Deck lo conectas con un cable USB, nada más.
Sí, pues funciona offline y ya, ¿no?
Ajá, offline. Y acá, pues también no necesitas internet precisamente, necesitas conectarte a un mismo router, a la misma red, aunque no tenga internet, pero sí necesitas la conexión de la red.
Sí, suena complejo, pero pues es gratis y conveniente si ya tienes los materiales. Si no, pues sí, mejor si ahorrale tantito y te agarras el original, ¿no?
Sí, si ya tienes esto que les decimos, que es un celular viejo o una Raspberry Pi y una pantalla Touch, pues úsenla, ya la tienen.
Va. Pues síguele calando y después, en vez de hacer un preview, pues hacemos un especialito para los nerds que nos interesan este tipo de cosas.
Sí, y por si logro configurarla, lo estaré diciendo para decirles el secreto de cómo configurarla. Si de plano pude, que soy muy necio en eso, entonces si de plano yo les digo que no se pudo, es porque no se pudo. Porque ellos lo muestran que sí se puede, pero ellos tienen una Raspberry y tienen la pantalla oficial de Raspberry. La mía no es pirata, es una marca que hace pantallas y cosas para Raspberry. Pero es un third party, o sea.
Sí.
Por ahí puede haber la bronquilla, pero bueno, ya les estaré diciendo.
Vamos a ver si tiene el Symbiosis Approval.
Exactamente.
Pues vámonos ya, no entretengamos más a quien llegó hasta acá.
Exactamente, vámonos.
Perfecto, pues bye.
Adiós.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. nos seguirán llevando lejos.